Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Pues es puros dichos, pero se ve la mano ahí peluda de los conservadores.
Voy a ser presidente de México. Con todo el dolor de su corazón, pero el que hoy despacha en Palacio Nacional me va a tener que entregar la banda presidencial.
No hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada. Son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales.
México presentó una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas contra especialmente 5 empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 11 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana.
Cafecito. A ver, cafecito.
Ahora sí, como lava, mi querida Gaby. El café de las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por estar a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter en arroba si las cosas W, arroba W Radio México, también a través de Facebook. Y Anita está ya muy despierta también con el atolito de las 7 de la mañana en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Con el atolito de las 7 de la mañana. ¿Cómo eres, eh? Ahorita sí. La pobre se le va a antojar su atolito. Bueno, atolito. Comenzó en punto de las 7 la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Es martes de temas de salud. Y ya dijo que van a hablar precisamente de eso, el fortalecimiento de la salud pública. Y también van a hablar de COVID. Hablando de COVID, Javier Risco, ya lo comentábamos hoy muy temprano y al ratito por ahí de las 8 de la mañana vamos a profundizar en ello. Pero bueno, lo que se da a conocer es que el cubrebocas ya no será obligatorio en lugares cerrados. En los nuevos lineamientos del COVID se recomienda su uso en lugares donde no exista la sana distancia. También se eliminan las pruebas de COVID para regresar a trabajar y por fin se terminan los tapetes sanitizantes.
Muy bien.
Esto según el documento, digamos, como ya oficial para la nueva época, digamos, de COVID en nuestro país. Así que bueno, ya estaremos hablando de ello porque lo cierto es que el cubrebocas, según el gobierno federal, nunca fue obligatorio, ¿no?
Sí. Bueno, es lo que insistió en múltiples ocasiones Hugo López Gatell, a pesar de que desde la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, se ponía como el número uno. Tal vez la medida más importante contra el COVID, aquí se insistió que no.
Pero llama la atención que ahora digan que ya no será obligatorio, cuando en realidad nunca fue obligatorio. En algunos estados de la República sí, recordemos, algunos estados de la República sí fue obligatorio. Había lugares en donde hasta arrestos, si no te ponías el cubrebocas. Pero bueno, en fin, esto es parte de lo que se informa desde el día de ayer y hoy estaremos profundizando en ello como parte de la información a destacar ahorita a las 7 de la mañana, Javier.
Así es. También por ahí, por supuesto, toda la información que tiene que ver con este reclamo desde la Secretaría de Asuntos Exteriores a las tiendas de armas en Estados Unidos. Tucson, la capital del tráfico de armas a México, tiene registro de 38 casos que han llegado a la Corte Federal del Distrito solo en 2021 y ese de 3 de 5 tiendas de Arizona señaladas en la demanda de Relaciones Exteriores de vender fusiles y municiones a prestanombres que después envían sus compras de forma ilegal a criminales al sur del Río Bravo, a México. Y bueno, pues es parte de esta demanda, otra vez, en la que insiste el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por las armas que vienen desde Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el secretario.
Tengo el gusto de informarles que, como lo anuncié hace unos días, México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas, contra especialmente 5 empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona. Aquí lo pueden ustedes ver, son nuestros puntitos rojos, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México. Lo estamos demandando porque aquí evidentemente, como hay una recurrencia, presumimos, y es evidente, que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país. En nuestro país están prohibidas las armas. Entonces, en esencia, estamos pidiendo o planteando a la Corte allá en Arizona que les imponga sanciones porque es un delito, de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué insistimos en esto? Porque si no paramos este flujo tremendo de armas hacia México, ¿cómo vamos a frenar la violencia aquí? Y por otro lado, si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que está bien, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño. Ya la presentamos y no nos vamos a dar por vencidos.
Ahí está lo que decía el secretario de Relaciones Exteriores. Hoy se la destaca, de hecho, de 8 columnas, el diario Milenio. Es la nota con la que se va el diario Milenio como nota principal, Gaby, dentro, insistimos, de esta información que se destaca para el día de hoy.
Así es, y hablando de temas internacionales, Javier, también llama de pronto la atención cómo el presidente de la República desde la mañanera trata de, como minimizar la importancia del conflicto, de la invasión rusa a Ucrania, busca incluso decir a nosotros no nos metan en sus argüendes, no hay buenos ni malos, en fin, trata como siempre esta actitud, de no condenar abiertamente a Rusia, pero ayer tengo aquí, por ejemplo, el comunicado de la misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Nuestro embajador allá es Juan Ramón de la Fuente, y bueno, pues esto fue lo que dijo ayer Juan Ramón de la Fuente ahí desde la ONU cuando se refiere precisamente al tema de Rusia. Vamos a escucharlo.
De nueva cuenta, un veto en el Consejo de Seguridad nos congrega en esta asamblea. Se trata, como se ha dicho, del veto de la Federación Rusa del pasado 30 de septiembre al proyecto de resolución S/2022/720 relativo a los referendos celebrados recientemente en territorio de Ucrania en las localidades de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia, con miras a su posterior anexión. México votó a favor de dicho proyecto de resolución como miembro electo del Consejo de Seguridad y haremos lo propio en esta asamblea con base en nuestro inquebrantable respaldo y apego al derecho internacional, en particular a la prohibición de la expansión territorial mediante el uso de la fuerza o de otras acciones que contravengan la Carta de las Naciones Unidas.
Así que abiertamente lo que dice México, condena la anexión rusa de los territorios ucranianos y también, bueno, pues reitera, insistimos, el rechazo de México a la invasión rusa sobre Ucrania. Siempre es interesante ver esto, ¿no, Javier? Sí. Una cosa es lo que se dice desde Palacio Nacional en voz del presidente de la República y otra lo que sucede ya con nuestra representación, en este caso ante la Organización de las Naciones Unidas. Así que parte de la información con la que amanecemos el día de hoy y también rápidamente nada más comentar que el bloque de contención en el Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma a 4 ordenamientos legales que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La acción de inconstitucionalidad la firman senadores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y de Grupo Plural. Mucho de lo que hablábamos también ayer con el senador Damián Cepeda cuando sí. Nos acompañó en cabina precisamente ayer a las 8:00 a.m. Así que parte de la información con la que amanecemos hoy, en este martes 11 de octubre.
Estás escuchando Así las Cosas.
Le pueden sacar lo que quiera, que el cash, cualquier cosa. Nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, ¿no? O sea, eso no me corresponde. Pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos, no. Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda. Es el pueblo y mi autoridad moral.
Así las cosas.
Bueno, un escudo protector, dice el presidente de la República. Tenemos aquí en nuestras manos, Javier, el libro El Rey del Cash, de Elena Chávez. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, con prólogo de Anabel Hernández. Un libro que a la venta apenas va a salir en unos días más. Hay que decir que un libro que se vendió completamente antes de haber salido siquiera a la venta. Pero bueno, nosotros tenemos aquí el adelanto que nos hace llegar la propia editorial, Javier.
Así es, así es. Y se encuentra en la línea la periodista Elena Chávez, autora justamente de este libro, El Rey del Cash. Hola, Elena, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Gaby, buen día.
Hola, Elena, buen día.
Muchas gracias, a sus órdenes.
No, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana de este libro, insistimos, en el cual, bueno, pues ya prácticamente todo vendido, ya creo que van por la primera reimpresión. Elena, pues, a ver, cuéntanos un poco primero de ti, Elena, de ti, tal vez, el desde dónde escribes este libro. Por supuesto, y vaya, lo escribes, por supuesto, desde el inicio, una relación con una persona muy importante dentro del primer círculo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la figura de César Yáñez. César Yáñez, que hay que decirlo y dando contexto a nuestro de escuchas, pues tal vez la persona que pues estuvo más cerca del presidente en las últimas dos décadas. El más cercano, el incondicional, el que lo acompañó a todos lados, la sombra del presidente. Con él estuviste durante 18 años. Explicar un poco este contexto, Elena.
Sí, Javier, cómo no. Bueno, de entrada les digo que el libro lo escribo desde el periodismo. Yo soy periodista y, bueno, mi obligación es dar a conocer, pues, una etapa de mi vida que me tocó vivir, para bien o para mal. Yo estuve en ese momento de la historia de la izquierda de este país y, bueno, pues vi muchas cosas, escuché muchas cosas, pero también pregunté sobre lo que estaba sucediendo y lo que yo veía, porque los lunes, que eran las reuniones que se hacían para la entrega de dinero, pues era un hervidero de funcionarios los que asistían a la casona de San Luis Potosí, que era la casa de campaña del entonces candidato. A mí eso me extrañó mucho, porque sí, normalmente eran las reuniones que se hacía o convocaba el candidato, pero siempre llegaban antes de que se llevara a cabo esta reunión. Y me extrañó mucho ver que todos llevaban bolsas grandes o sobres grandes, incluso maletitas. Todo eso dije yo, bueno, esto está raro. Y pues algunas de las personas, de los funcionarios que yo conocía, les pregunté, oye, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Y ya me contaron que tenían que dar aportaciones para el movimiento del presidente, aportaciones voluntarias, entre comillas, tú sabes, porque nada se hace voluntariamente ahí, todo es obligado. Uh-huh. Y esto me sorprendió mucho, me disgustó mucho, y pues empecé a tomar notas, a guardarlas, a buscar la manera de investigar más, pero pues todo era realmente en efectivo, o sea, no había ningún documento, porque el presidente fue siempre muy astuto de no tener nada que lo comprometiera, o sea, cualquiera de sus gentes cercanas podían hacerlo menos él, por si estallaba la bomba o llegaban a enterar, bueno, pues era más fácil culpar a Alejandro Esquer que decir que era directamente el candidato, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, así fue como sucedieron las cosas, Gaby, Javier.
Ya. Elena, ahorita entramos como a más detalle del propio libro, pero lo has escuchado tú también, sé que te lo han preguntado uh-huh. también en algunas entrevistas, uh-huh. pero hay quienes dicen, bueno, es tu palabra, básicamente, la que está ahí en el libro. Es decir, dicen algunos, ayer leía muchos diciendo, ¿y cuáles son las pruebas? ¿Qué decir, uh-huh. Elena? Porque seguramente te ha llegado esto. ¿Es tu palabra, es tu narración de algo que tú dices que viviste? Y hay quienes dicen, ¿y dónde están las pruebas, Elena?
Claro, de entrada te digo que es un testimonio, por supuesto es un testimonio personal, pero si hablamos de pruebas, bueno, ya han salido varias cosas. Mira, en el libro hay un capítulo que habla precisamente de Marcelo uh-huh. Ebrard, porque además, déjenme decirles que de donde más dinero sacaron fue precisamente de entonces gobierno del Distrito Federal, de nuestros impuestos, de todas las secretarías que componían el gobierno de Marcelo, de organismos descentralizados como el Metro, RTP. Y bueno, sí he escuchado obviamente que dicen, ¿dónde están las pruebas? Bueno, yo les digo que lean el libro, que lo hagan con reflexión, no con el hígado, y las van a encontrar en esa ocasión en la que se iba entre 2006-2012, que era la segunda campaña, se llevó a cabo una encuesta para definir quién de los dos iba a ser el candidato presidencial.
Entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
Así es, así es. Entonces se hace esa encuesta, supuestamente gana Andrés Manuel, pero todo el mundo supo que había ganado Marcelo Ebrard. Ajá. No le deja la
candidatura.
La candidatura, y sale Marcelo a decir que no iba a hablar de fraude, que no se iba a pelear con el con Andrés Manuel y que aceptaba la derrota. Pero pues fue un momento demasiado álgido y para el propio Marcelo.
Sí, a ver, dices, y mira, yo tengo este, ahora sí que digamos subrayado, dice, quizá la prueba más contundente del apoyo económico de Marcelo Ebrard se dio un año antes de la elección presidencial, para ser exacta, el 15 de noviembre de 2011, cuando acordaron someterse a una encuesta entre militantes de los partidos que los apoyaban para definir la candidatura. Y bueno, haces, por aquí pones las preguntas, etcétera, y bueno, al final lo que mencionas. Pero dices, la noche del 15 de noviembre, cuando se dio a conocer el resultado de las encuestas, César llegó a casa con un semblante muy distinto al de un ganador. Se notaba molesto, cansado y harto. ¿Qué pasó? Le pregunté. Ganó el licenciado. Fue su única respuesta y se puso a ver la televisión. La expresión en su cara no desapareció con la película que escogió y podría decir que noté en él un sentimiento de preocupación. Días después, cuando se acercaba la fecha de la mesada, César parecía león enjaulado. Daba vueltas de un lado a otro en la habitación y me puso nerviosa porque no sabía qué ocurría. Me enteré del motivo el día que Mario Delgado debía hacer la entrega del cash. El flamante exsecretario de Finanzas no llegó a la cita con Alejandro Esquer. Marcelo estaba inconforme con los resultados de la encuesta y, para demostrarlo, les cortó el oxígeno económico durante varios meses, por lo que debieron conformarse con lo aportado por el dueño del PT, Alberto Anaya. «Este güey no sabe cumplir su palabra. Nos quitó el apoyo», me dijo César. Como parte de este momento que dices, bueno, una de las muestras de la manera en la que significaba, por lo menos en aquel tiempo, Marcelo Ebrard para el movimiento, financieramente hablando.
Así es, Javier. Bueno, pues es una parte fundamental de lo que sucedió. Yo considero que muchos dicen son testimonios, pero bueno, está perfectamente narrado lo que sucedió ese día y cómo es que Marcelo les corta el dinero. O sea, mira, ellos, el presidente ha sido un hombre muy astuto. ¿Cómo era la manera ¿sí? de que no se dieran cuenta? Pues con efectivo, porque no es rastreable. Entonces,
Dices es, sistemáticamente desde el gobierno de la Ciudad de México, al menos de 2006 a 2012, que es esta etapa específicamente de la cual estamos hablando, sistemáticamente desde el gobierno de Marcelo Ebrard se apoyó al movimiento del, en aquel momento, candidato López Obrador. Pones una cifra específicamente incluso que se le daba 50,000 pesos a la gente cercana al presidente e incluso al gabinete que él llamó el gabinete legítimo. Sin embargo, cuando de alguna manera periodísticamente hablando decimos ¿hay alguna ruta del dinero? ¿Se puede saber de dónde venía el dinero con algún documento, alguna prueba, algo más? Lo que dices es no hay forma de rastrear el dinero porque todo era en efectivo.
Pues sí, por eso se llama el saqueo oculto, ¿no? Sin embargo, Javier, te voy a decir, ahí en el libro también describo una entrevista que yo le hice a Costa Naranjo, precisamente sí. para clarificar todas estas cosas.
¿Quién era Costa Naranjo en qué momento fue importante a Costa Naranjo con el presidente?
En ese momento era presidente nacional del PRD. Uh-huh. Él ahí me cuenta que cuando le da el INE las prerrogativas al PRD, directamente va y le entrega el cheque de 300 millones de pesos que le había dado el INE al propio candidato. De acuerdo a sus cuentas, ellos gastaron 150 millones de pesos en la campaña y nunca supo qué pasó con los otros 150 millones. Eso lo dice Acosta, está con su nombre. Pero, Javier, también te voy a decir una cosa. Mira, yo me puse a investigar, como no el efectivo pues no es rastreable efectivamente, ajá, porque te digo, lo hicieron de sí, una manera muy astuta. Yo dejaría a tus radioescuchas con esta pregunta. ¿Quién con 200 pesos en la bolsa, como siempre dice, va a hacer casi tres campañas? Dos campañas con el PRD, la tercera un poco con ellos y ya luego con Morena, ¿no? O sea, ¿quién les daba dinero? Mario Delgado ayer dijo que era mentira que la gente del pueblo les depositaba y les daba ese dinero. A ver, es muy fácil que entonces Mario Delgado demuestre, porque nunca lo hicieron, que pongan los depósitos de las personas que estuvieron dando dinero del pueblo, dijo así,
sí,
¿eh?
Sí.
Entonces, bueno, a ver, que muestren y que transparenten toda esa nómina, pero es ilógico que lo que diga Mario, porque pues la gente del pueblo es gente pobre.
Sí, entonces, bueno, y además aquí, claro, además aquí hay, bueno, como tú estás narrando y vas narrando, digamos, cada una de estas etapas, incluso ahorita lo que decías de Guadalupe Acosta Naranjo, tengo aquí, por ejemplo, los tweets que puso ayer por la tarde, dice: hoy salió en librerías El Rey del Cash, de la periodista Elena Chávez. Antes de todo, quiero externarle a Elena mi solidaridad por la valentía de escribir su testimonio en un asunto tan riesgoso. Me pidió el mío, se lo di y lo publicó, y lo sostengo. Y ahí explica un poquito eso. Tienes también una entrevista con Ricardo Pascoe Pierce y también una con Fernando Belaunzarán. Sí. Y aquí también la otra pregunta, Elena, que sé que te la han hecho y yo también te la reitero porque nos llegan a partir de nuestros radioescuchas también, es: ¿por qué contarlo ahorita? Elena, después de que lo viviste, de manera, digamos, ahora sí que es un testimonio desde tu propia vivencia, pero ¿por qué hasta este momento, Elena?
Javier, si me permites,
sí, claro,
antes de contestarte esta pregunta, es muy importante que te diga que sí hay elementos en el libro. Mira, están las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que participaron en este esquema de financiamiento ilícito. Yo los desmenucé completamente. Como periodista dije, a ver, ¿qué está pasando? Y si ustedes se dan cuenta, y los lectores también revisan con reflexión, es bien importante que se reflexione, no con el hígado, sino con la razón, todos ellos en campaña fue cuando más se hicieron de bienes e inmuebles. Ahí ellos mismos lo dan a conocer en 2015, en 2016, cuando andaban en campaña, que no tenían dinero, supuestamente. ¿Cómo es posible que hayan comprado casas, departamentos, terrenos, autos, motocicletas de BMW? Ellos mismos lo están diciendo.
Aquí están las declaraciones patrimoniales de Andrés Manuel Observador, de Marcelo Ebrard, de César Yáñez, de Alejandro Esquer y de Ariadna Montiel, que son las que incluyes aquí en la parte final del libro que tengo aquí en mis manos y que también tiene Javier en sus manos. Sí. Y bueno, pues insisto, se pueden seguir ahí varias de estas pistas, digamos, del camino del dinero. Pero te reiteraría, Elena, esto, decir, ¿por qué ahorita? ¿Por qué publicarlo en este momento?
Porque es el momento ideal, Javier, Gaby. ¿Qué está pasando? El presidente se alejó de sus ideales. El presidente nos prometió mucho. Hizo mantras durante todo su tiempo. No robar, no traicionar, no engañar, la honestidad valiente. Y resulta que todo eso pues se olvidó de esos ideales y ve cómo está el país. O sea, la respuesta está en el país. ¿Tú crees que yo me iba a arriesgar a sacar un libro conociendo el talante vengativo del presidente, conociendo su autoritarismo, conociendo que tiene todo el poder para destruir a una persona, nada más porque sí? No, lo hago porque el presidente nos está quedando a deber, porque el país está agonizando, porque está ensangrentado, porque se ha afectado a muchos niños, a muchas mujeres, porque se quitaron fideicomisos, porque se han destruido instituciones. Por eso lo estoy haciendo, Javier, sí, porque yo creo que es importante que las personas, que los mexicanos, pues conozcamos realmente quién nos está gobernando. Sí. La pregunta para... Sí. Sí, sí, sí.
No, a ver, uno pensaría también, estamos hablando con Elena Chávez, ella escribió el libro El Rey del Cash, El Saqueo Oculto del Presidente y su Equipo Cercano. Entiendo tal vez, evidentemente, que personas como Alejandro Esquer, como el propio César Yáñez, a los que señalas específicamente, bueno, que fueron y que son gente muy importante alrededor del presidente y la gran mayoría sigue siéndolo, pues vaya, no van a dar un testimonio que corrobore lo que estás diciendo. Pero ante una red de este tamaño y con tantos implicados tal vez en, por ejemplo, los Moches, en la manera en la que le quitaban el dinero, lo que tal, ¿buscaste otras voces, buscaste otras fuentes, tal vez no de tan alto nivel, pero aunque fuera de manera anónima para decir, efectivamente, pues a mí me quitaban el dinero en aquel entonces, pues yo ganaba 100 pesos, tenía que dar 20, buscaste otras voces, te colgaron? ¿Cómo fue también este rastreo, Elena?
Bueno, simplemente te voy a dar una respuesta. En el libro, en el capítulo donde yo hablo de la ahora secretaria de Bienestar, Adriana Montiel,
sí,
yo tengo pruebas. Ahí yo puse unas capturas de pantalla, sí, de donde WhatsApp. Adriana dice que ella ha dado todo el apoyo y que el presidente no la ha tomado en cuenta. O sea, se queja amargamente. Yo tengo todas esas capturas de pantalla donde ella habla de dinero que le dio para ganar con sus recursos. Además, dice que le dio para ganar Valladolid. Pues ni aún así le da gusto, ¿no? Entonces, sí tengo elementos, okay. Javier. ¿Busqué voces? Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Sí. O sea... No, le tienen miedo, o sea, muchos están inconformes y le tienen miedo porque, pues ya ve, te repito, es un hombre vengativo que hizo con Rosario Robles, la metió en la cárcel no por la estafa maestra, sino por la venganza de los videoescándalos. Sí. La prueba está en el video que sacaron también con Pío López Obrador, pero ellos minimizan todo, sin embargo, Javier, ya anoche, primero Mario Delgado dijo que era mentira, que no había maletas, que no había nada, y después dice, bueno, sí, algunos funcionarios colaboraron con el movimiento. Yo les pregunto, ¿el funcionario que colaboró con el movimiento tenía que hacerlo con recursos públicos, con dinero que era para políticas públicas?
Elena, ¿has tenido presiones? Es decir, porque se ha dicho mucho, se ha dicho que cuando se supo que se iba a publicar este libro, que sí. Incluso la presidencia buscó que no se publicara, sí. Finalmente, bueno, pues sale sobre todo en esta venta electrónica y pues prácticamente se agota los 5 minutos de que sale en preventa electrónica. ¿Has tenido tú particularmente presiones de parte de alguien cercano al presidente López Obrador desde que se supo que ibas a publicar este libro?
No, Javier.
Soy Gabriela, no te preocupes, soy Gabriela. Tenemos la voz parecida, pero no te preocupes. No te preocupes, no pasa nada. Ya estamos acostumbrados, no te preocupes.
Gaby, no, personalmente no. Pero el día que Amazon dio a conocer la portada como preventa y que a todos nos sorprendió porque pues no había sido el acuerdo con la editorial, esa noche César sí les llamó a uno de mis hermanos.
¿César le llamó a uno de tus hermanos?
Así es. Ajá. Entonces, pues les dijo que miren lo que está haciendo su hermanita. Uh-huh. Y entonces mis hermanos, me llama una de ellas, estaba llorando, estaba aterrorizada, porque me decía que les habían dicho que si yo no comprobaba lo del financiamiento, lo que yo estaba escribiendo en el libro, me iban a refundir en la cárcel. Uh-huh. Entonces yo les dije, no se preocupen, no va a pasar nada. Yo, déjenme decirles que mis hermanos nunca supieron que yo estaba escribiendo este libro. Y este libro tiene un proceso de un año ya. y lo cuidamos mucho precisamente por el tema de tanto la editorial como yo, porque si ellos se hubieran dado cuenta, digo, hasta ahí les falla su inteligencia, ya ves qué pasó con el hackeo del ejército, ¿no? Entonces, si ellos se hubieran enterado de que yo estaba escribiendo este libro, pues claro que no lo van a dejar que salga a la luz pública, no se iban a esperar a que pasara esto y estuviera el escándalo de que le está pegando en la flotación al presidente, porque pues realmente...
¿Con César Yáñez ya no has tenido contacto desde hace mucho?
Mira, la relación con el subsecretario quedó finalizada, terminada desde hace 7 años. Yo con él no he vuelto a tener ninguna comunicación. Y quiero dejarles bien claro que este libro lo escribo desde el periodismo, lo escribo como periodista, lo escribo como mi testimonio personal, no lo escribo ni con despecho, como han dicho, no lo escribo ni por coraje, no lo escribo como alcoba, como han dicho, porque siempre es la manera de minimizar y de atacar a una mujer. O sea, no tenemos la forma de o la inteligencia para hacer un libro. Siempre nos tienen que ubicar así. O sea, eso de verdad es molesto. Yo lo escribo desde el periodismo y lo escribo y lo que yo estoy escribiendo es la verdad, Gaby y Javier.
¿Por qué te dijo Anabel Hernández que sí para escribir al prólogo? ¿Cómo fue ese convencimiento? ¿Cómo te acercaste con ella para que ella justamente lo presentara?
No hubo convencimiento, ¿eh? O sea, déjame decirte que yo hablé con Anabel, le conté, pues, ella desde hace mucho y yo nos conocíamos desde antes de que ella saliera de México, somos amigas, entonces yo le conté, pues, lo que yo había visto, lo que yo había vivido, lo que había pasado con ellos, y cuando le dije que, pues, había la posibilidad de ya escribir un libro, porque pues yo tenía que decir lo que estaba pasando ante la situación en la que estaba el país, ella me dijo, tienes que hacerlo. O sea, realmente el valor que tenemos los ciudadanos para desenmascarar al poder, pues es muy importante. Y yo le dije, sí, o sea, creo que hay que romper con los pactos de impunidad, que aún, Gaby, Javier, cuando yo nunca participé, yo nunca me vi beneficiada, jamás quienes entraban a esas a esa oficina que era la sala de juntas donde se repartía el dinero, pues eran los que llevaban efectivo y bueno, pues yo no iba a entrar porque yo no llevaba dinero, ¿verdad? Sin embargo, te digo, yo vi muchas cosas. Yo a Anabel le cuento eso y ella me dice, amiga, yo te hago el prólogo. Y se lo agradezco infinitamente porque pues ella ha sido una mujer que siempre ha desnudado todas las cuestiones del poder, del narcotráfico, y pues aquí está el prólogo de Anabel.
Pues sí, y aquí está el libro, como decimos, lo tenemos en nuestras manos, El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano de Elena Chávez, con prólogo de Anabel Hernández. Saldrá a la venta ya físicamente en los próximos días. Y bueno, pues como ya decíamos, se ha vendido y se ha vendido en la preventa muchísimo. Gracias, Elena, en verdad, por estos minutos, por tu testimonio. Y coincido, digo, se podrá hablar mucho de tu libro, se podrá exigir, digamos, que si hay pruebas o no sé qué, pero creo que lo que no se vale es caer en la violencia de género y pensar que lo escribes pues solamente por despecho. Me parece que es mucho más importante meterse al texto y tratar de entender lo que ahí nos estás narrando. Gracias, Elena, de verdad, por estos minutos.
Así es, Gaby, pues yo les agradezco a los dos la oportunidad que me dan de hablar del libro y reiterarles nuevamente que, bueno, el libro ya salió a la venta desde ayer, está en librería. Y reiterarles que es bien importante que para que se formen un juicio los lectores, los mexicanos, lo lean, pero desde la reflexión y después asuman su juicio y bueno, digan si yo estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Sí. Les agradezco mucho.
No, gracias a ti. Gracias. Es Elena Chávez, Buen Día, El Rey del Cash, se llama el libro. Hay un capítulo acá que leíamos hace ratito, un pequeño, no es un capítulo, es un pequeño, una pequeña parte de un capítulo. El libro tiene en total, además de estos anexos que ya les decíamos, tiene 28 capítulos en realidad. Algunos son muy breves, después las entrevistas a Guadalupe Acosta Naranjo, Ricardo Pascoe y Fernando Belaunzarán, y después como anexos las declaraciones patrimoniales, y ya decías el prólogo de Anabel Hernández. Y bueno, también ya nos enteramos que al presidente no le gustan los perros, Javier, en este libro.
Ahí leía una anécdota porque, bueno, un poco de lo que habla también Elena Chávez es que realmente su vocación en la vida es la de protectora de animales. Entonces, ahí, y lo repite varias veces en el libro, y aparte dice, bueno, pues incluso dice, tiene al amor de su vida que se llama Lucas.
Sí, dice, conmigo vivía el amor de mi vida, no César, sino un perro que había rescatado del bazar de Pericuapa, donde venden a los cachorros en pésimas condiciones de salud. Era un viejo pastor inglés precioso, educado, limpio, sumamente obediente, amiguero con los humanos. Se llamaba Lucas. Y quien ante las ausencias cada vez más prolongadas de César se había convertido en mi compañero, en mi protector, en el ser a quien yo podía contarle y confiarle mis tristezas y con quien compartía momentos de alegría y muchísimo amor. La nuestra era casa de Lucas. Y luego dice que, bueno, pues llegaron a comer ahí con Andrés Manuel Observador y César, dice, sonó el timbre de la puerta más o menos a las 2:30 de la tarde. Con ellos también venía el general Audomaro Martínez Zapata, también originario de Tabasco. Lo recibí acompañada de Lucas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al candidato presidencial no le agradó ver a mi perrito ahí, parado a mi lado, dándoles la bienvenida. Vi su cara de enfado y desaprobación y dudó algunos instantes en entrar. Quería que Lucas se saliera al patio, lo cual obviamente no sucedió, porque al darse cuenta César de que estallaría la bomba atómica si se atrevía a sacarlo, lo sentó en el lobby durante la hora y media que comieron en espera de partir hacia Tláhuac. Aproveché un receso durante la comida para preguntarle por qué no le gustaban los perros. Y me dijo que uno lo había mordido de niño porque en ese entonces en su pueblo, como suele suceder en muchos sitios del país, agreden a los animales con resorteras. Con razón lo mordió, le dije, eso se llama maltrato. Sus papás estaban obligados a quitarle el miedo y a respetar la vida de los animales. Mi comentario no le gustó nada. O sea que además de todo nos enteramos que al presidente no le gustan los perros. Bueno, ahí está el libro, léanlo, véanlo, desmenúcenlo. Vale la pena al final de cuentas tener también este testimonio, ahora sí que de alguien que lo vivió y lo vivió de cerca. El rey del cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará qué significa el nuevo nombramiento del titular del SAT, Alberto Martínez. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiópolis.
En Office Depot. Laptop Acer Aspire 3 de 6,499 a 4,999 pesos. Hasta 30% de descuento en artículos de papelería seleccionados. Hasta 35% de descuento en accesorios de computadora Logitech. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 14 de octubre.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y de proteger tu derecho a una defensa pública gratuita. Llama a DefensaTel 822-4242-6, las 24 horas del día, los 365 días del año. Búscanos en nuestras redes sociales. En la Defensoría Pública defendemos tus derechos.
Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Cada vez tenemos menos agua en el mundo, y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos
que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la piña miel está a solo $16.80 el kilo. Sí, a solo $16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a $28.80 el kilo. Sí, a solo $28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. Aplica restricciones.
La temporada ideal para lucir los colores de este otoño llegó con la venta especial Falling in Fashion Sears. Del 14 al 16 de octubre hay un nuevo outfit esperándote con hasta 50% de descuento. Más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Morena va por reformas para acotar poderes.
Reforma.
Da Pemex a favorita 29,000 millones más.
Milenio.
Vía prestanombres, 5 tiendas de Arizona surten armas al narco.
Excelsior.
Viven 24 horas de angustia por enfrentamiento.
La Jornada.
Bombardeo masivo de Rusia sobre 8 ciudades ucranianas.
El Financiero.
Alerta Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial de recesión global en 2023.
El Economista.
Escalada bélica en Ucrania encarece trigo y maíz en los mercados globales.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y
las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 43 minutos. Mandamos harto saludo por allá a mi querida Alma Maldonado, a mi querido Marco Fernández, también Andrés Ramírez. Le mandamos un gran abrazo, por supuesto.
Un abrazo grande, querido Andrés.
Sí, y a todos los que han estado comentando por acá la conversación que acabamos de tener y toda la información, por supuesto, que les traemos. Por aquí nos preguntan también si vamos a hablar del asunto del cubreboca y demás. Sí, por ahí de las 8 y cachito de la mañana vamos a hablar de temas también de salud. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos días.
¿Qué traemos esta mañanita, mi querido Enrique? Escribes ayer de lo que platicábamos, este tema del turismo internacional, pero hoy brincamos a otros asuntos. ¿Qué trae el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿Qué traen entre manos?
Pues más bien que trae la economía entre manos.
A ver, cuéntanos.
Ellos están simplemente develando lo que viene. Mira, hoy a las 8 de la mañana, tiempo de México, las dos instituciones, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, van a dar a conocer en Washington sus nuevas perspectivas económicas para el 2023 y el cierre de este año 2022.
Ajá.
Y todo indica que pues van a ser malas noticias. Ayer los directivos de ambas instituciones, David Malpass, presidente del Banco Mundial, Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, señalaron que no descartan que en el 2023 tengamos una recesión global, es decir, que la economía frene básicamente en todo el mundo. Y diversos directivos bancarios y especialistas, de hecho, ya la están viendo a la recesión, incluso con ya con un calendario. Suponen que podría empezar a notarse claramente en los últimos meses de este 2022 y en el primer trimestre de 2023. ¿Qué significa? Uh-huh. Pues que particularmente Europa va a decrecer. Muy probablemente Estados Unidos también se vaya hacia abajo en su actividad económica, y dado el peso de ambas economías, pues que con ello contagien a otras economías en el mundo. En el caso de México, hay que recordar que ya ambas instituciones hicieron revisiones a la baja de su expectativa para el próximo 2023 y suponen un crecimiento de apenas 1.5%. Hoy podríamos ver quizás un recorte aún mayor en la expectativa para nuestro país, tal vez incluso poniéndolo abajo del 1% para el próximo año. Así que en unos minutos tendremos la confirmación de estas expectativas, pero pues, como decía, no pintan bien. Está iniciándose, esta semana tiene lugar en Washington la reunión anual que se celebra en la capital norteamericana de ambos organismos, y seguramente a lo largo de la semana habrá más detalles respecto a estas expectativas que hoy se revelan.
Y entonces, o sea, lo que tiene que ver es, dices, ok, el no crecimiento, el caso de Europa que va a decrecer, Estados Unidos, ¿esto, digamos, es algo que ya venía en el radar, o ha pasado algo que lo está, no sé si acelerando, o algo que tal vez ya no se pudo revertir, Enrique?
Mira, lo que ya venía y lo habíamos anticipado en varias ocasiones es el efecto del alza de las tasas de interés.
Sí, exacto.
Crédito más caro significa pues que la gente compra menos, los empresarios invierten menos, y esto pues reduce la demanda, se reducen las ventas, se reducen lo que producen las fábricas, y luego viene también una caída del empleo. Pero quizás un elemento que se agrega en las últimas semanas es nuevamente la renovada tensión en la guerra Ucrania-Rusia, la invasión rusa a Ucrania, que después de meses de que parecía, digamos, que era una guerra de trincheras con pocas acciones bélicas propiamente, pues nuevamente en los últimos días ha adquirido una violencia mayor, sí, claro, por el tema del puente, la explosión allí en el puente en Crimea y la respuesta rusa de bombardeo. Esto se teme pueda generar nuevamente problemas en el suministro de granos, de diferentes productos minerales, de fertilizantes, y pues todo le pegue a la actividad económica, comenzando en Europa, pero luego extendiéndose por el mundo entero.
Ya, pues sí. Pues nada, nada buena noticia, la verdad. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Y esto dices que va a suceder en los próximos minutos, en las próximas horas?
Está prevista la presentación de estas expectativas a las 8 de la mañana, tiempo de México. Ahí,
o sea, en 10 minutos. Hay, okay.
En 10 minutos. Hay una conferencia en Washington y allá se dará a conocer el detalle de los números de cómo quedan los pronósticos para el 2023.
Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué tal.
No, pues no sé ni por qué sonríe.
Exacto.
Javier Risco. O sea, no sé ni por qué sonríe Risco, pero
vamos,
bueno.
Vamos a ver qué tal. Fin. Así que bueno, eso, y vamos a ver si hay motivos para sonreír, mi querida Gaby.
No lo
la
sé.
Nueva persona encargada de la recaudación, de los impuestos, del SAT, Alberto Martínez Dañino. ¿Qué decir de él, maestro Quintana?
Pues mira, si algunos decían, ay, qué bueno, sonreímos porque ya se fue Raquel del SAT, ajá, ya descansamos.
Ah, se fue la mano
dama
dura.
De hierro, ajá, Ya la dama de hierro no está, pues se sientan así. Resulta que después de todas las especulaciones, quien se quedó fue quien era prácticamente su brazo derecho en el SAT. Antonio Martínez era el administrador general de grandes contribuyentes. Es decir, era el encargado específicamente de cobrarle a las empresas más grandes y fue en buena medida el autor de la estrategia, pues para presionar a los grandes grupos y cobrar, por ejemplo, muchos adeudos fiscales que se arrastraban por años. Entonces, lo que puede uno deducir del nombramiento es que en el SAT va a haber continuidad. Es decir, que la salida de Raquel Buenrostro no va a significar prácticamente ningún cambio en la forma de actuar del SAT, en sus estrategias de fiscalización, en la presión sobre los grandes contribuyentes para que paguen los adeudos. Hay que recordar, hay 100,000 millones de pesos todavía en litigio y seguramente una de las tareas de Martínez Dañino es de tratar de pues que paguen estos adeudos por ese monto de 100,000 millones de pesos. Así es que ningún cambio, prácticamente es como si siguiera Raquel Buenrostro en el SAT. Así que la sonrisa, pues no,
la quito. La quito entonces. Muy bien,
sí,
muy
se
bien.
Se le está diciendo Risco, pero bueno, quién sabe por qué andaba tan contentito. En fin. ¿Y cómo anda el dólar en todo esto, mi querido Enrique?
Pues como ayer, el peso, al peso, ni lo que el viento a Juárez, ni la recesión, ni el SAT,
Ucrania,
nada.
Ni Ucrania, ni nada.
Uh-huh. 19.96 esta mañana.
Pues sí, ni quién nada, sonrió? Ahora sí, ¿qué
mira,
peso
quién
fortachón?
¿Quién sonrió? El peso.
Ah, del peso,
peso,
sí.
Ahí anda bien. Este
es el único que
este está que luego lo agarran de bajada, pero bueno.
En fin, así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas bonito día.
Igualmente, cuídense.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe, tenemos un auge del turismo internacional. Ayer hablábamos de eso precisamente aquí en su sección. Y la fotonota que lo acompaña dice, terror en Kiev. Miles regresan a los refugios tras el ataque con misiles. Llamadas telefónicas de Fausto Mendoza desde Cuernavaca. Felicitaciones para mi esposa Ángela Marín, que hoy cumplimos 50 años de casados. Muchas felicidades. Y Alberto Ramos aquí en la Portales. Pienso ir al Cervantino. ¿Cuándo andarán ustedes por allá? El 2021 creo que vamos
octubre,
a estar
sí,
por allá.
Por allá
así
transmitiendo.
Que bueno, así las cosas. Leonardo Luna, ¿con qué nos vamos al corte?
Oigan, este no es un estreno, pero me voy a dar una licencia porque Blink 182 está de regreso oficialmente con su alineación oficial. Así que vamos a escuchar esto que se llama
Blink This. Blink 182 está de regreso.
Está de regreso y no solo eso, acaban de anunciar que se van a presentar en el Palacio de los Deportes el próximo mes de marzo. Así que si quieren adelantarme mi regalo de cumpleaños.
Me parece muy bien. Me parece muy bien. Eso me gusta. Así que bueno, en Soy Leonardo Luna. Está bien, me gusta que te hayas dado esta licencia. Muchas y al gracias. Ratito ya regresamos a los estrenos. Conste que ya vamos con dos rolas, ¿eh? O sea, sí, dijimos hoy. Exacto, ya perdiste.
Pero gané.
Dijimos hoy, ¿con cuántas canciones va a entrar Leo? Risco y yo vamos por cuatro, venga, ya van dos, lo venga. Vamos a lograr. Gracias, Leo. Arroba Soy Leonardo gracias. Luna y nosotros al corte.
En Así las Cosas.
¿Cuáles son los nuevos lineamientos COVID-19 para las empresas? ¿Es momento de dejar el cubrebocas? Conversaremos sobre esto con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia COVID-19 de la UNAM.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúa la concentración por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, esto en lo que es la zona Antonio Caso Insurgentes, otros más ya se desplazaron a Insurgentes y pasó la Reforma para caminar rumbo hacia lo que es el centro capitalino. Afecta ya la habilidad en este punto en Reforma con carriles en dirección hacia la zona centro. Lo hace a través de lo que es la zona oriente, le informamos que hay un percance en lo que es la zona de Avenida Galatao y el eje 5 Sur, esto con dirección hacia la zona de Ermita Iztapalapa. En este caso la alternativa puede ser Rojo Gómez, utiliza la zona de Catepec, Avenida Central, muy cargados, sobre todo a partir de la estación de la Unitec hasta la zona de San Juan de Aragón. En este caso puede utilizar de preferencia circuito mexiquense para desplazarse a mejor velocidad. El reporte, sigo pendiente.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a VIX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 12, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más, porque te regresa 3% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo, ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en Prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Twitter. Arroba W Radio México.
Arroba W Radio México.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a VIX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a VIX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chica!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en VIXPlus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En Office Depot, laptop Lenovo IdeaPad 3 de 11,499 a $6,999. Hasta 35% de descuento en accesorios de computadora Logitech. Válido el 14 de octubre.
Dr. Jorge Enrique Monqués Jones,
jefe de servicios médicos de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM.
Los pacientes que están en seguimiento, en vigilancia estrecha, lo que hacemos es a esas pacientes las damos, por decirlo así, de alta, de realmente las pacientes oncológicas. Son pacientes que hay que darles un seguimiento de por vida. Después de los 5 años, nosotros empezamos a vigilar a las pacientes una vez al año. Los años que han pasado a partir de que nosotros les quitamos el cáncer, las probabilidades de que el cáncer recurran van disminuyendo, pero nunca son del 100%.
Si es prevención, es W.
La temporada ideal para lucir los colores de este otoño llegó con la venta especial Falling in Fashion Sears. Del 14 al 16 de octubre hay un nuevo outfit esperándote con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Soñé que viajaba y en mi auto nuevo.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de octubre de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.